Pablo Petracci es biólogo, estuvimos charlando con él hace algunos días nada más en la Mañana Nacional. El año pasado, la semana pasada, fue justamente cuando este tema salió a la luz y queremos retomarlo porque han surgido al menos algunas novedades en estas últimas jornadas. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por este ratito con un verano diferente y, por supuesto, feliz año. ¿Cómo andás?
Hola Silvia, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes para todos por ahí y feliz año también.
Bueno, decíamos, lamentablemente es un desastre ecológico para nosotros, ¿no? Porque hay quien dirá, bueno, es un poquitito de la costa, unos pastitos por ahí que están un poco empetrolados, se arrancan o se limpian y ya está, ¿no? Visto así un poco despectivamente, pero obviamente lo que vos has podido observar, no solamente navegando esta parte de la ría, sino también haciendo un sobrevuelo de esta parte de la ría, es que el daño que hay hasta ahora que han encontrado de ustedes es bastante más grande de lo que parecía.
Sí, sí, lamentablemente tenemos que hoy que decir que es así. Lo que primera, digamos, unas primeras horas que tomamos conocimiento de la mancha, creíamos por el reporte, digamos, del testimonio que hizo con su celular Natalio Huerta, pescador artesanal, la Sabio Lombardo, de la embarcación de Puerto Rosales. Creíamos que el derrame había sido, obviamente se origina en una monoboya del canal principal, una de las dos monoboyas que tiene la empresa alemana Biltanking, y bueno, y sospechamos que podía llegar a haber crudo en otros sectores, así que decidimos relevar por aire, porque es un ecosistema muy muy complejo de relevar por agua incluso, lleva mucho tiempo. Entonces, con el avión, que ya hace varios años que hacemos relevamientos monitoreos biológicos, nos permitió tener una instantánea de la situación, sumado a imágenes que nos fueron suministrando distintos investigadores vinculados al tema de que ya venían evaluando esto con imágenes satelitales en tiempo real, así que pudimos afilar un poco el lápiz del diagnóstico inicial para poder después comenzar con los planes de mitigación, las infracciones y lo que la empresa tiene que ahora hacerse cargo de ahora en más, ¿no?
Uh-huh. En cuanto a planes de mitigación, que es lo más importante en este caso, ¿de qué manera se encara en un terreno natural como este, agreste, difícil de llegar, difícil de poder situarse, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar?
Bueno, sí, primero contar a tu audiencia que digamos, por ahí uno cree, bueno, pero es remediable, ¿no? O sea, en realidad, generalmente los planes de bioremediación, de remediación, se tratan de que obviamente retirar la mayor cantidad de crudo del ecosistema de la forma más rápida. Esto no hubiera pasado si Oil Tanking hubiera activado los sistemas de alerta temprana como correspondía. Incluso no sabemos muy bien por qué tampoco la prefectura lo hizo, que también estaba en el sector, en conocimiento del derrame. Esto no hubiera ingresado en todo el sistema tan complejo. Una cosa es el canal principal. Recordemos que el estuario de la Bahía Blanca tiene una vía navegable principal, que es el canal principal de navegación, que va de este a oeste. Tiene casi 80, o sea, 60, 70 kilómetros hasta aguas afuera, que está todo balizado. Y hoy el tanking está ubicado bastante hacia el oeste, hacia adentro de este sistema, con lo cual no es agua mar abierto, con lo cual si hubiera habido un derrame en mar abierto, quizás la mancha no la hubiéramos visto si la intención de la empresa era ocultarla, como sospechamos que pudo haber sido así. Entonces, esto es un sistema donde el agua que ingresa tarda un tiempo en reciclar, lo cual una mancha no va a salir a mar abierto, sino que va a empezar a circular y a buscar salir de alguna manera. El petróleo es más o menos denso que el agua, así que flota, tiene muy sensible al viento que predomina en nuestra región, con lo cual, bueno, hoy tenemos que lamentar esta situación, ¿no? Dos grandes canales de la Reserva Natural de Usos Múltiples, Bahía Blanca, Bahía Falsa, Bahía Verde, un área extremadamente sensible, con grandes superficies de crudo, que todavía la empresa no ha salido a decir qué cantidad de crudo volcó, lo cual también es llamativo, porque es como que yo tuviera joyas en mi caja fuerte, me entran a robar y no sé cuántas me robaron, ¿no? O sea, es también llamativo que la empresa no esté hablando de volúmenes de crudo volcado. Entonces, sí, ahora en realidad lo más importante es retirar todo eso con el menor daño posible. Se está haciendo con cuadrillas en el lugar, que van con lanchas, y se va, esperan a la marea baja y empiezan a cortar manualmente la vegetación, no arrancarla. Lo que no queremos es que el crudo ingrese, digamos, dentro del sustrato, aunque hay restos de hidrocarburos sobre la superficie de los cangrejales. Lo peor que nos podría pasar es que el crudo entre dentro de los fondos fangosos, y ahí sí estamos hablando de más de 2 décadas de tiempo que nos va a llevar en los ecosistemas todos, y es un término que se usa mucho en psicología ahora, la capacidad de resiliencia, ¿no? De recuperarse una vez que uno tuvo, por ejemplo, una pérdida, ¿no? Y pasó por el luto, y después cómo empieza a salir adelante. Los ecosistemas también hacen lo mismo, algunos tardan más que otros, otros no lo logran, y pasamos un pico de afectación, digamos. La realidad es que está viniendo un equipo de especialistas del exterior, de una aseguradora de Old Tanking, para que se den cuenta de la magnitud del daño, para sumarse al equipo local con un poco más de experiencia. Nosotros podemos llegar a leer un poco de lo que hemos de impactos en marismas similares de Estados Unidos, pero estamos hablando de más de una década en algunos casos para recuperar completamente. Lo que sí se está haciendo ahora es se corta la vegetación, se embolsa la vegetación con crudo, y esto tiene todo un sistema de trazabilidad por parte del Ministerio de Ambiente para que se sigan todos los pasos con todas las bolsas que se lleven a tratamiento. Y bueno, eso después van a ir a deposición final en IPES, este sector yendo para Sierra de la Ventana, que se dedica a manejar este tipo de residuos peligrosos.
El tema es, imaginando por allí el trabajo, y no es que lo estén haciendo en un patio, en un jardín, y tomando dimensión, con una tijerita de escuela, de escolares, cortando el pastito y poniéndolo en bolsita. Ahí tenés la marea, tenés barro, tenés el cangrejal, las condiciones no son las mejores, tenés el viento, y la extensión de terreno son unos cuantos kilómetros también de costa, ¿no? Es un lugarcito nada más que decís, focalizo ahí y enseguida el trabajo se puede llegar a solucionar en un par de días.
Sí, lo que pasó también es que la empresa no salió por su cuenta a monitorear, a ver la superficie de la mancha. Tuvimos que salir todos los que estamos de alguna manera vinculados a la protección de este ecosistema, con recursos propios, ahora con recursos que va a tendrá que poner el tanque, pero a tratar de ver esto, y se fue postergando cada vez más el diagnóstico. Hoy la Armada estaba recorriendo su zona, sectores de costa de dentro de su jurisdicción, para ver si hay petróleo ahí. Habían unos trascendidos de imágenes, de fotos de Arroyo Pareja con crudo. Habían trascendidos todavía no confirmados de manchas de crudo en Pehuenco, todavía no está confirmado tampoco. Pero sí, ahora se está haciendo, con un poco más de ahora con una especie de tipo, para que se imaginen ustedes, ¿no? De un tipo cortador de pasto manual, con arnés, se va cortando con cuidado y se va embolsando. Sí, es un trabajo que va a llevar mucho tiempo, sobre todo porque no podemos meter una topadora, tampoco lo haríamos si pudiéramos, porque no queremos afectar el fondo, ¿no? Entonces, el fondo, porque estos pastos son tapados por la marea 2 veces al día, así que tenés todo tipo de limitantes. Estos lugares son cubiertos 2 veces por día, con el cual el petróleo, si bien está capturado por la vegetación marina ahora, puede llegar todos los químicos que tienen, que nos preocupan, que es lo que no vemos, que es un asesino silencioso, que es el benceno y y otros compuestos, que no quiero irme en tecnicismos, que tienen el petróleo, el hidrocarburo, cancerígenos, mutagénicos, que se fijan en las redes tróficas y empiezan a generar daño. Bueno, obviamente que eso en el agua está, por eso que también está la Autoridad del Agua, la Unidad de Respuesta Rápida de la Subsecretaría de Impacto Ambiental, tomando muestras y logrando las infracciones que correspondan. Y después el plan de mitigación, que esperemos sea varios años, ¿no? Esto no se acaba ahora, no se acaba con cortar las marismas y llevar ese crudo a tratamiento. Después la empresa se va a tener que hacer cargo de todo un monitoreo macroambiental por varios años. Y también, bueno, nos preocupa porque están finalizando un muelle para empezar a operar con buques supertanques para pasar a ser la mayor terminal exportadora de crudo de Vaca Muerta de la Argentina. Entonces, si pasó esto y se ocultó, pongámoslo como potencial, una falla en una brida de una monogoya, con la superficie de crudo, que también no fue informada todavía de la superficie, del volumen de crudo volcado, ¿qué pasaría si estamos aumentando los impactos potenciales a futuro? El riesgo ambiental va a aumentar, ¿no?, con este muelle. Entonces, También hay otro antecedente de otro derrame del año 91, cuando esto era de YPF, ahorita en la parte de YPF, la empresa estatal, y hay un pasivo ambiental actualmente existente, denunciado por una ONG, APIC, de Punta Alta, y con la intervención de la Fiscalía por más de entre 400 y 1.000 tambores que están enterrados de un derrame de esta monoboya en el año 91, que el petróleo fue juntado en tambores y enterrados, y están ahí, al lado del estuario, y hoy Tanqui no hizo nada. Entonces también hay como unas señales que están enviando esta empresa, como la verdad que no les interesa, ¿no? Lo están minimizando, pero bueno, es muy típico de los petroleros.
Pablo, por otra parte, en función de todo esto que nos estás contando, uno lo primero que piensa es, bueno, a ver los punitorios, de qué manera la empresa va a tener que pagar, y no me refiero solo a lo económico, ¿no?, sino que realmente haya algún tipo de sanción, de toma de conciencia, no sé si decir ejemplificadora, pero bueno, al menos de toma de conciencia para que esto no vuelva a suceder. En este caso, hay diferentes actas de infracciones que ya se han labrado desde distintos ámbitos de la provincia, y también los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales van también con su parte hacia la justicia.
Sí, la verdad que uno, dentro de tanto panorama oscuro, venimos de las consecuencias de un fin de año con el temporal, con la gente muy también bajoneada y demás, y pasó esto ahora, pero también por la contracara fue que hubo una respuesta que la verdad que no nos las esperábamos, tanto de estos dos municipios como del propio Ministerio de Ambiente, que está acá desde el día 27 con inspectores, con unidades móviles, con sanciones de distintos sectores del Ministerio de Ambiente y con la búsqueda de una sanción digamos que sea ejemplificadora. Ya hay una denuncia también por parte de los pescadores artesanales, ya estamos hablando de eventualmente de algunas otras denuncias más, de algunas otras organizaciones, hay que ver si finalmente se concretan. Y sí, la verdad es que esto tiene que ser, ya que no hubo un reconocimiento y la verdad que no hay una mirada como lamentándose por parte de la empresa, esperemos que también esto abre la discusión para lo que se viene, ¿no? Tanto en Bahía Blanca con Vaca Muerta en el estuario, como en Sierra Grande, los proyectos que buscan el tema del offshore. Tenemos que entender que la industria petrolera, para aquellos defensores acérrimos, está sujeta a fallas humanas y fallas mecánicas. Y esas fallas, no es infalible la industria, hay pasivos ambientales derivados de la industria petrolera por absolutamente toda la zona petrolera de Argentina. Y esas potenciales fallas tienen que ser consideradas al momento de evaluar los riesgos, que por lo general, o al momento de evaluar dónde instalar proyectos de esta magnitud y lo que está en juego, ¿no? Lo que está en juego. Acá estamos hablando de un ecosistema compartido por tres partidos, con lo cual que el gerente del Tanqui salga a decir que solo se afectó el partido Coronel Rosales es falso, porque las aguas y los organismos de este ecosistema que funcionan como una unidad, con un gran humedal, no reconocen límites políticos. Entonces, ahí también hay un gran error en creer que el impacto. Por eso el intendente de Bahía Blanca, a mi criterio, muy acertadamente, decide hacer una demanda por afectación de un ecosistema compartido, ¿no?
Pablo, la última, y en este caso ustedes a través de la Estación de Rescate de Fauna Marina Guillermo Indio Fidalgo, de la cual vos sos el director, el principal responsable y coordinador de ese equipo, ¿han tenido hasta ahora notificación o han recibido algún ave o alguna otra especie de nuestra ría, tal vez empetrolado o sucio o con algún signo de contaminación por ingesta o por lo que fuere, o todavía no?
No, por suerte no. La ventaja que tenemos es que yo siempre uso el ejemplo del Dibu Martínez, nuestro arquero de la selección, ¿no? Acá las marismas, estos pastos marinos fueron el Dibu Martínez del ecosistema. Lograron retener y fijar, que eso es una función que tienen las marismas y los humedales, y que tanto hemos hablado cuando se ha puesto un poco en discusión la importancia de la conservación de la historia de la Bahía Blanca en el 2010, 2011, con el famoso proyecto de YPF de dragar hasta Cerri. Fíjense que ahora nos están reteniendo todo ese crudo y está evitando que ese crudo quede en el agua, en la superficie, digamos, del agua, con lo cual eso ha hecho que, por suerte, no tengamos todavía ninguna ave a un nivel de empetrolamiento como que no haya podido volar o bucear y que la hayamos tenido que rescatar. Tenemos una guardia activa, hasta todo el staff, desde el día 27, en realidad, que nos enteramos a la mañana, todo el staff atento, nuestros veterinarios, coordinadores y demás. La cuadrilla que está trabajando, y ahora se va a sumar más gente, tienen todos los elementos y hay personal nuestro también en la primera línea. Así que también tenemos una red bastante fuerte de observadores que enseguida nos van a ir reportando en caso de que haya que haga falta asistir. Por lo pronto estamos preparados para hacerlo. Por suerte todavía no lo hemos tenido que hacer, ¿no? Y esperemos que, bueno, aunque sospechamos que pueda llegar a aparecer, estas marismas también son muy usadas para alimentarse por la gaveta cangrejera. Y justo están saliendo todos los juveniles de esta temporada de cría que se van a alimentar con los padres a estos lugares. Entonces podemos llegar a ver individuos con manchas de crudo, todavía ninguno que esté tan manchado que no pueda volar o no pueda nadar, ¿no? O que sea hipotérmico, por ejemplo, que es lo que causa el petróleo enseguida. Así que bueno, en ese sentido, no, pero alertas.
Pablo, mil gracias, como siempre, por tu predisposición, por lo didáctico que sos, para que todo se entienda aún cuando se trata de temáticas muy complejas. Y, por supuesto, desde aquí estamos a disposición no solamente de la estación de rescate, sino también de todo el trabajo que todos los profesionales están haciendo por nuestra ría. Así que en la medida en que vayan surgiendo novedades, si te parece, nos estaremos encontrando para seguir charlando.
Dale, gracias. Sí, una sola cosita final. Es decir, uno en la postura no tiene, no es que uno, con todo esto, más allá de la indignación y demás, que uno no tiene una postura anti petróleo. De hecho, todos consumimos derivados del petróleo. Sí, me parece que hubo negligencia por parte del Tanker en cuanto a la activación del PRANACOM. Hay una posibilidad, existe, el dilema es progreso, no progreso, antiprogreso. No, existe una manera de convivencia, pero hay que respetar todos los mecanismos que existen y que el Estado fija, como el PRANACOM, para que esto no haya ocurrido. Entonces, la convivencia es posible, pero siempre tiene que ser con la responsabilidad de todas las partes, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias y los mantengo al tanto de cualquier novedad.
Excelente. Gracias por tu tiempo. Buena tarde.
Hasta luego.
Hasta luego.